Bienvenido al episodio 185 del podcast Aventuras sobre dos ruedas de chelaglobe.com, donde hablamos sobre actualidad, trucos, tecnología y aventuras sobre dos ruedas en bici. ¿Qué pasa, puntal? Hoy te voy a hablar acerca de mi experiencia relacionada con la alimentación en rutas de bicicletas, competiciones de enduro, de XC maratón, etcétera. Llevo 25 años ya más o menos montando en bicicleta y he tenido la suerte de disfrutar de muchas de estas pruebas y también de viajes de bikepacking con la bicicleta y otro tipo de rutas largas y cortas, y te quería contar un poquito mi experiencia sin que esto sirva, obviamente, es decir, no soy nutricionista, simplemente te digo lo que he ido aprendiendo con el cuerpo, lo que me ha funcionado mejor y ha hecho que me sintiese mejor durante mis rutas en bici. Antes de eso, comentarte los contenidos que creé la semana pasada para ti. Y el primero de ellos, bueno, dos de ellos, creé un vídeo para el YouTube comentándote o explicándote cómo regular tu suspensión trasera en una bicicleta, sobre todo de enduro all mountain, aunque realmente también servirá para la DXC de doble suspensión, ya sea eléctrica, no eléctrica, ya sabes, pulmonar o de cualquier tipo. Y también saqué un pequeño vídeo de una ruta de enduro en Gran Canaria, en una zona preciosa que se llama Artenara. Si no eres de por aquí, pues te invito a que lo veas porque los paisajes son espectaculares y también la ruta en sí está bastante chula. También, por supuesto, hice un post relacionado con esa ruta en localguidegrancanaria.com para los locales o las personas que tengan pensado visitar Gran Canaria, pues que se pueden descargar el track y hacer esa rutita. También escribí un post para regular la suspensión delantera de las bicicletas, también en todas estas modalidades. Y en este caso le hice un poquito más extenso que el vídeo, que está funcionando bastante en YouTube, y como veía que estaba ayudando a gente con este vídeo, pues decidí hacer un poquito más profundo y escrito para que la gente no tenga que pararse a apuntar exactamente o parar el vídeo todo el rato o estarse viendo con una mano el móvil, con el móvil en la mano el vídeo y todo eso. Es más fácil escrito y yo creo que así se siguen los pasos mejor. Así que este post lo tienes en chelaglobe.com, y también decirte un poco los planes que están saliendo de las nuevas colecciones de Chelaglobe, que ya sabes que es una marca de ropa. Vamos a intentar que en 2022 el 80% de la producción sea en algodón orgánico y de manera sostenible. Ya las nuevas camisetas de algodón, pues las del día a día, ¿sabes? No las de montar en bici, pues ya van a venir en algodón orgánico 100%. Y estamos trabajando también en nuevos diseños de ropa de enduro, es decir, camisetas de manga corta y manga larga de enduro, y también alguna otra sorpresita relacionada con el calzado, ¿sí? Lo has oído bien. Y esto lo vamos a ver súper pronto. Probablemente en marzo ya estemos viendo esta sorpresita y también los nuevos bañadores que presentamos hace en octubre en moda cálida. Bueno, me he extendido un poquito con todos los contenidos que he creado, pero jolín, ya que los creo, pues para que sepas que están ahí y que los puedas disfrutar si tú quieres. Ayer, yo estoy grabando este podcast el lunes, ¿vale? Para que salga todo tranquilamente el viernes, que es cuando se suele emitir este podcast. Y nada, ayer salí con la bici de gravel, estoy retomando un poquito las rutas más largas con bicicleta de gravel. Llevaba un mes atrás pues montando bastante con la bici de enduro, disfrutando un poquito de este terreno un poco humedecido con bastante agarre, que es una buena época para montar con la bici de enduro. Y bueno, ahora el 10 de abril, si no me equivoco, es el gran reto o el primer gran reto del año, que es la Gran Guanche, que son 6 de las 7 de las 8 Islas Canarias en bicicleta de gravel. Y obviamente necesito, digamos, amoldar el culo al sillín durante muchas horas. Y pues eso, ayer salí, creo que fueron un poquito más de 100 kilómetros con casi 2000 de desnivel, y fueron 7 horas. Fue con bastante calma todo el tema, pero bueno, tuve un poquito de todo en la ruta, me encantó, el día estaba espectacular. Había llovido la noche anterior, estaba todo el terrenito húmedo, el viento acompañaba y bueno, la verdad que disfruté muchísimo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar de la alimentación en ruta, que es de lo que vamos a tratar hoy. En primer lugar, a mí me gustaría separar cada uno de los momentos. Digamos, tendremos distintas necesidades según si la ruta va a ser corta, si la ruta es una competición, si es una competición de enduro, si es una competición de maratón, si es una ruta larga que se asemeja mucho la alimentación a hacer bikepacking, es decir, a viajar en bicicleta, que es un poco lo que pretendo hacer durante el viaje el Gran Guanche que te estaba comentando. Y es que normalmente en una competición, ya sea de enduro o ya sea de XC o maratón XC, normalmente tienes que alimentarte casi todo de tema de barritas, de geles, con o sin cafeína. Sales para, digamos, si estás deshidratado, reconstituir las sales que vas perdiendo, que es muy importante para hidratarte correctamente. Entonces, todo esto sería, como te digo, alimentación de competición, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya viene en paquetes más pequeños, pesan menos y, digamos, esos chutes de energía te los da de una manera más rápida. Y hay ciertos momentos en que necesitamos que sea de esta manera. Vamos a hablar primero de tema competición, si quieres, y después ya hablamos de tema más relajado de entrenamientos o de bikepacking, como te decía. Entonces, tema competición. Se suele decir que una vez pasados los primeros 40 minutos de esa competición, porque se supone que antes de la competición hemos cenado bien el día anterior, desayunado bien esa mañana y tenemos ya, digamos, una carga de energía que el cuerpo puede aprovechar los primeros minutos. Entonces también suele ser normal que cuando empezamos la competición, los primeros 40 minutos, incluso una hora, no tengamos hambre porque tenemos esa energía guardada. Pero siempre se dice que, al igual que la hidratación en la comida, cuando tienes hambre es que ya el cuerpo te está pidiendo, por lo tanto vas un poquito tarde. Y si tienes sed es que ya te has hidratado de menos y ya el cuerpo está un poquito deshidratado. Entonces, por eso se dice que a los 40 minutos, incluso antes de que te haya dado hambre, es bueno empezar a comer. Es muy importante que te pruebes como corredor, como rider, cómo te sientan los geles, cómo te sientan las chocolatinas, y ya no solo esas chocolatinas o barritas en particular, sino la marca, incluso el sabor, porque a lo mejor el cuerpo puede reaccionar de una manera o de otra, aunque ya sepas que lo que te van a ti son las barritas y no los geles, pues de repente las barritas de una marca te van bien y las barritas de otra marca te van mal, o incluso de la marca que te van bien, si por lo que sea te asquea un sabor porque la has consumido mucho, como me pasó a mí en una prueba de trail running que hice de estas de 12 horas y 90 kilómetros, no sé qué, que cuando ya hacía montón de calor y yo estaba reventado, las pocas barritas que me quedaban tenían un sabor asqueroso, que era una que había ahí de, creo que era de Power Bar, que era de orégano y tomate, y eso a 40 grados es que casi vomito, básicamente. Entonces, tener muy claro las barritas o los geles o los sabores que te gustan y que, digamos, tu cuerpo acepta de manera correcta. Yo te digo, en mi caso, a mí no tengo mayor problema normalmente con el estómago, suelo aceptar bien las barritas y los geles por igual, y cuando competía, por ejemplo, en las maratones, pues iba siempre alternando, cada media hora, porque como te decía, empiezo a comer a los 40 minutos, pero a partir de ahí tengo una alarma que cada media hora me va diciendo que coma, me va recordando que coma. Entonces, suelo alternar pues una barrita esta primera media hora y la siguiente media hora le meto un gel. Y dependiendo de cómo me sienta, si, digamos, me estoy amormando, porque vale, tú puedes estar en una maratón que dura 6, 7, 8 horas la prueba y quieras que no, al final como que coges un ritmo y se va quedando como muy sostenido, ¿vale? Y te vas como amormando. Entonces a mí, cada, a lo mejor, dos geles, pues me gusta meterle uno con cafeína, por ejemplo, para irme como activando. No hay que pasarse demasiado con la cafeína porque esto deshidrata un poco también. Entonces hay que saber cuándo meter geles de cafeína o pastillitas de cafeína, etcétera, y cuándo no, porque eso es verdad que revoluciona el cuerpo, pero también vamos a gastar más energía. Entonces, a lo mejor guardarlo cuando al final ya estás como más reventado, pues tomarte todos los temas con cafeína al final de la prueba. Tú más o menos sabes, si, como ejemplo, te voy a poner el Fudenas, que es una prueba de 150 kilómetros aquí en Fuerteventura, de norte a sur, ¿vale? Que la he hecho un par de veces. Y bueno, tú sabes que al principio no vas a necesitar tanta energía y a lo mejor hay una zona de la prueba tirando al final, pues que normalmente estás reventado, te tienes que bajar de la bici porque hay arena, tienes que cargarla, tal. Entonces, como que ahí necesitas una energía extra. Pues bueno, aunque sea un aspecto psicológico y mental, el saber que al final vas a tener, pues, un chute extra de energía por la cafeína, pues está muy bien guardarlo para esos momentos que sabes que lo vas a necesitar. Entonces, mi consejo es no metas ahí cafeína desde el principio. De hecho, hay un montón de ciclistas del Tour que intentan evitar la cafeína por estos picos fuertes de energía y para arriba y para abajo, que al final hacen que en el rendimiento final pues hayan sido capaces de mover menos vatios porque han gastado, digamos, sus energías de una manera prematura. Pero bueno, como te digo, eso ya es afinar muchísimo. Tampoco te vuelvas muy loco con esto. Por otro lado, el tema de las sales minerales es importante en las rutas largas, ¿vale? Que ahí, pues, que te, pues, normalmente yo solía llevar un bidón de agua y otro bidón con sales para ir mezclando de ambas bebidas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no llevar los dos sales? Yo personalmente, pues porque a mí me termina asqueando beber solo sales y como que personalmente me da más sed de que cuando bebo agua. Es decir, cuando tengo sed de verdad bebo solo agua. Y cuando voy tomando un poquito de sales, pues es para compensar esa deshidratación, como te digo. Porque si te quedas sin sales dentro del cuerpo, por decirlo mal y pronto, por mucho que bebas agua no te hidratas, ¿me entiendes? Entonces hay que mantener el nivel de sales y electrolitos y todo eso pues de manera adecuada. En las competiciones, ya te digo, yo en maratones he corrido creo que solo 3 o 4 en mi vida. En bicicleta, o sea que tampoco es que yo sea experto en maratones. Pero te digo más o menos cómo lo hacía yo. En enduro era un poquito diferente, ¿vale? Porque dependiendo de los tramos y de lo largo que eran los enduros, yo recuerdo en Copa de España de enduro, pues que había algunos que eran, al final, entre pitos y flautas, eran 6 horas de bicicleta. Entonces iba alternando de la misma manera el tema de los geles y las chocolatinas, intentando que, a lo mejor, cuadrar las cosas para que 15 minutos antes del tramo de enduro de competición, pues me tomaba un gel con cafeína para tener esa potencia extra, como quien dice, esa motivación extra, justo en lo que es la bajada cronometrada. Y a lo mejor, pues entre que terminabas la bajada, si la bajada era de 10 minutos, llegabas abajo, te quitabas las protecciones, empezabas a pedalear y ya pasaba la media hora, pues entonces de esa manera cuadraba con el momento barrita, los momentos que todavía quedaba algo de tiempo para llegar a la salida del siguiente tramo. Es decir, esta vendría a ser la única variación con el tema de los XC Maratón, que está contando el tiempo todo el rato, pues en el enduro, como sabes que solo te cronometran en la parte de pues las bajadas normalmente, pues me tomaba ahí el gel. Lo mismo hacíamos, por ejemplo, cuando competíamos en descenso. Cuando estaba en la selección española, esto era un truco de estos de Top Secret, antes de ir con la selección española a mundiales, europeos, etcétera, pues había una especie de concentraciones, sobre todo para cuando éramos junior y cadetes, etcétera. Y nos venía un médico y nos daban charlas y nos daba ciertos trucos. Entonces, uno de los trucos que se suele utilizar es tomarse pastillas de cafeína, a lo mejor media hora antes, o sea, y esto nuevamente es una cosa que hay que probar. Es decir, tú si te tomas una pastilla de esta de cafeína, que creo que se llama Durbitam, por ejemplo, media hora antes de un descenso, de la manga final del descenso, no de la primera, en el primer entrenamiento de la mañana, sino ya el descenso, en la manga final. Tú tienes que saber que eso va a revolucionar el corazón, ¿vale? Y entonces también tus reflejos, pero también puede ser que te pongas demasiado nervioso. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes probar en la carrera más importante del año tomarte por primera vez un Durbitam, una pastilla de cafeína, antes de salir si no lo has probado antes. Esto lo tienes que hacer tú, cuando estás en tu casa entrenando y haciendo pruebas, o a lo mejor en carreras locales que importan menos, etcétera, para que el día D, forme parte de tu rutina de concentración tomarte una pastilla a lo mejor de cafeína. Recuerda siempre, para eliminar temas de cafeína, pues beber mucho agua y tal. Es decir, necesitamos la cafeína solamente, digamos, durante el esfuerzo máximo, ¿vale? Llegas abajo, bebes un montón de agua y así el cuerpo la elimina rápidamente. Que ya sabes que la cafeína, y nada en general en esta vida, es bueno en demasiadas cantidades, ¿vale? Y como te digo, te recomiendo que esto lo hagas en carreras importantes, no en todo, o si acaso en carreras locales, para acostumbrarte. Pero bueno, que eso es otro asunto. Vamos a pasar, si te parece bien, al tema de la alimentación en ruta en entrenamientos, digamos, normales, más cortos, más largos o en bikepacking. Cabe destacar que si tú vas a competir y vas a competir a un nivel, vas a intentar hacer un resultado o lo que sea, y te estás preparando en particular pues para una carrera de XC, de maratón, de enduro, es importante que la alimentación que vayas a hacer en la carrera la pruebes, como mínimo, por completo, una vez entera. Yo sé que es mucho dinero, pues estarte gastando no sé cuántos euros en barritas, geles, todo en cada salida, ¿vale? Pero esto lo tienes que llevar probado, igual que vas antes de ir a esa competición, vas a probar la bicicleta, vas a probar los neumáticos, vas a probar las presiones, vas a probarlo todo. Pues igual también tienes que probar la alimentación, ¿vale? Entonces, como mínimo lo debes probar la semana anterior, podría ser una buena manera, el fin de semana anterior, hacer una especie de simulacro de esa carrera, y de esa manera pues ya tienes probado que te ha ido bien la alimentación, que te han sentado bien los geles, tomártelos en ese orden y todo eso. Es muy bien, es muy, muy recomendado. Quitando ese tipo de alimentación específica para las semanas antes de la carrera, pues también es muy importante, sobre todo en la modalidad de enduro, que por lo menos hasta hace un par de años solo te dejaban un par de días antes del día de la competición para conocer el circuito, significa que los dos días antes o tres días antes del día de la carrera te vas a pegar pedaleando 6 horas también con la bicicleta de enduro. Por lo tanto, es muy importante que te alimentes exactamente igual que en la carrera e incluso más, porque vas a estar gastando energías, vas a estar agotando tu cuerpo y el día de la carrera vas a estar cansado ya antes de empezar. Entonces, esos días antes tienes que comer, pues como te digo, cada media hora, beber muchísimo, o sea, muchísimo no, lo suficiente y correcto, etc. Te voy a dar un consejo y un truco que es, tú sabes que las personas con el metabolismo basal, que se llama, que pues según nuestra altura, constitución, pues ya los relojitos estos que te miden 24 horas tu pulso, tu descanso, etcétera, pues ellos pueden estimar el consumo calórico que tú estás haciendo. Y eso, cuando tú pones lo de poner las calorías en el ciclo computador o en el reloj Garmin o lo que sea, eso es la suma de lo que consume tu cuerpo de calorías en estado basal más el esfuerzo que tú estás haciendo durante la ruta. Y lo más lógico y correcto, la teoría dice, es que tú tienes que rellenar esas mismas calorías que te he puesto en esa pantallita durante ese esfuerzo. Te puede parecer una burrada, pero si tú quieres quedarte en, digamos, energía cero, es decir, en tener la misma energía que cuando saliste de la ruta, debes consumir lo que aparece que tú has gastado durante esa ruta. Entonces, sobre todo para rutas de larga distancia, porque claro, no es lo mismo hacer una ruta de 4 horas en la que no importa que cuando llegues a las 4 horas llegues cansado y vas agotado o con hambre, etcétera, porque llegas a casa, te comes ya lo que tengas que comerte, etcétera, que cuando tienes que estar varios días montando en bicicleta o cuando la ruta es larga y si a las 4 horas estás vacío, las últimas 3 horas vas a tener tirones, vas a tener problemas y a lo mejor pues eso te va a costar llegar a casa, etcétera. Entonces, sobre todo para rutas largas o viajes de bikepacking o competiciones de ultradistancia, etcétera, es muy importante que consumamos las calorías que pone en la pantalla, porque queremos estar completamente, como te digo, sin deberle nada al cuerpo. Es decir, imagínate que pone que ayer me puso, fue una ruta de 7 horas, pero me puso que consumí 2.300 calorías, 2.000, uno. Eso es una burrada, es decir, ese es el consumo de calorías de una persona normal el día entero sin hacer nada. Entonces, se supone que yo tenía que haber comido ayer durante toda esa ruta. Si una chocolatina, una barrita, de repente la miras y te pone que tiene 250 calorías y tú divides las 2.300 calorías, lo voy a hacer, mira, 2.300 calorías entre 7, significa que yo por hora tenía que haber consumido 328 calorías. Y si la barrita pone que tiene 200 calorías, me estaban faltando calorías ahí, por hora. Claro, ayer fue un simple entrenamiento de un... No fue un entrenamiento realmente, fue, pues eso, una excursión con los colegas. Y yo sabía que iba a llegar a casa, que me iba a hacer la comida y que iba a rellenarlo todo. Pero esto, esta deficiencia de calorías durante la gran guanche, significa que el segundo día estoy reventado, literalmente. Entonces, esto es muy importante para empezar a conocernos mediante los pulsómetros, quizás los ciclocomputadores, cuánto consumimos por hora para poder planificar en las rutas de larga duración cuánto necesitamos llevar de comida por hora. Y también es por eso es tan interesante ir conociendo la marca de las barritas, cuántas calorías tiene cada chocolatina al final, cada gel, etcétera. Y tú tienes que decir, bueno, pues si yo por hora necesito consumir 328 calorías y la barrita me da 150, pues necesito 2 y un poco más. Y ojo, ese poco más va sumando. Mejor que comas de más que de menos en este caso, ¿vale? O lo justo. Pero es muy importante que tengas claro esto, tu consumo de calorías por hora. Así que muy, muy importante que esto obviamente lo tienes que ir mirando semanas atrás para ir entendiéndolo, para ir probándolo, para ir mirando barritas o chocolatinas o geles, etcétera, que necesites consumir durante esas pruebas, porque no vas a llegar a una tienda y vas a encontrar una barrita que sea de 328 calorías. Mucha casualidad sería, ¿vale? Entonces, pues eso, que esto es algo que tienes que ir mirando. A mí personalmente, las rutas largas, ya te digo que yo la gran guanche no la voy a hacer en modo competición. Yo voy a ir a disfrutar de unas vacaciones, entre comillas, en bicicleta y de una aventura y de una experiencia. Entonces, esto significa que yo no pienso alimentarme solo de barritas y geles durante 8 días, de ninguna manera. Yo me voy a parar en una pizzería que me tenga buena pinta y me voy a mandar una pizza gigantesca. Entonces, esto significa que, por lo menos a mí, me hace bien en el cuerpo meter comida normal durante las rutas largas. Frutas, bocadillos, un cafecito, es decir, algo. El consejo es que no te pegues una embostada, como decimos aquí en Canarias, es decir, no te hinches hasta no poder respirar, porque después no vas a poder pedalear, pero sí, desde mi punto de vista, comer comida de verdad, ¿vale? Es decir, sentarte en una mesa, si, obviamente, si tienes prisa porque no quieres perder mucho tiempo, pues no te extiendas demasiado, pero come algo. O sea, come una comida relativamente parecida a lo que comes en casa, etcétera. Porque a mí, personalmente, en las competiciones de maratón que he hecho en el pasado, en los Fudenas estos que te he comentado, los Tracan Canaria, sobre todo los Fudenas, porque en aquella época me lo tomaba en serio, rollo, para intentar hacer un resultado, etcétera. Pero me acuerdo que a la quinta hora ya el estómago es que no me aguantaba nada. Y yo, como soy una persona que sé que tengo que comer porque si no, dentro lo voy a pagar una hora después, pues yo lo intentaba y no me entraba nada en el cuerpo. Entonces, eso a mí me pasa cuando como demasiado gel, demasiada barrita, etcétera. Y no me pasa cuando como comida normal. Entonces, las tiradas largas, a mí personalmente me encanta comer comida normal. De vez en cuando el cuerpo me pide comida, yo qué sé, una vez me mandé una hamburguesa durante el bikepacking, ¿sabes? De estas del McDonald's, que sé que es malísimo para la salud, pero es que el cuerpo me lo pedía y digo, bueno, pues como que entra en una estabilidad del estómago y se queda como más a gusto y puede funcionar durante más tiempo. Y es una manera de, pues, de eso, de dotar una especie de normalidad de la alimentación en unos momentos que no son normales el esfuerzo que estamos haciendo, ¿sabes? Así que nada, espero que esto es más o menos lo que te quería comentar. Como puedes ver, ha sido un podcast bastante más largo, tanto en este podcast como en el podcast de Regaliz and Wear. Estoy pensando que me gusta más, pues, expandirme un poco más, porque creo que es un medio que quizás pide, pues, más tiempo. Alguno de ustedes me ha escrito que se le hacen muy cortos los podcasts, etcétera. Hay veces que puedo hacer el podcast más largo y hay veces que no. Oye, pues que no puedo hacer el podcast más largo, pues porque no me da tiempo o porque el tema no da tampoco, ¿sabes? Porque, claro, algunas veces hablar de un manillar puede ser algo como muy rápido porque te voy a decir cuatro cositas, pero un tema como este, pues creo yo que y hasta más me podría expandir. Y nada, como te decía al principio, esto es solo mi experiencia. Yo, pues eso, llevo montando en bicicleta un montón de tiempo, me conozco bastante bien y esta es mi experiencia. En base a esto, obviamente, no te digo que copies lo que estoy diciendo yo, porque seguramente a ti exactamente lo mismo no te va a sentar bien, pero sí, bueno, pues algunos errores o historias que he cometido durante todo mi tiempo de competición o de montar en bicicleta, pues a lo mejor ya no los cometes tú y así te ahorras un día de mala alimentación que al final significa que, pues, que tengas un mal resultado, que estés muy cansado, etcétera. Así que nada más, puntal, como ya sabes, me apoyarías mucho entrando en chelaclub.com y nada, apoyando el proyecto, pues comprando alguna cosita de Chelaclub. Me gusta recordar, si vives en Gran Canaria, que cuando compras pues algo de Chelaclub, te regalamos un track para que puedas, pues, hacer una de estas rutas por Gran Canaria que quizás no conozcas, de mountain bike o de enduro, que, bueno, que es algo, creo yo, bastante original y que sé que a la gente de aquí de Gran Canaria pues les están gustando muchísimo las rutas. Estoy muy agradecido por la acogida que tiene esta idea un poco particular, pero bueno, estamos muy contentos con el feedback del proyecto local que hay Gran Canaria, ¿vale? Así que nada más, puntal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.